mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y de Santander de Quilichao, e igualmente a través de Balboa Estéreo y en los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de la emisora Unicauca Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre agradeciendo el apoyo de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Estamos en compañía de nuestra compañera de programa, la profesora Alexandra Campo, magíster en su área, con quien vamos a tratar un tema que es muy, muy importante porque es la educación inicial en la primera infancia. Para tratar sobre esto, nos acompañan hoy los estudiantes de medicina Dayana Rivera y Jesús Alfonso Ruiz y la estudiante de fonoaudiología Carolina Ordóñez, a quienes les damos la bienvenida. ¿Y este tema por qué es tan importante? En general, hay un concepto que es el de los primeros 1000 días de vida, que incluye toda la parte de la gestación, o sea, los 9 meses de gestación y los primeros 2 años de vida. Y hay otro concepto que son los 2000 años de vida, que incluye precisamente todos estos niños que están antes de la etapa escolar. Y es importante porque esto define lo que vamos a hacer como seres humanos en el futuro, desde todo punto de vista. O sea, lo que hagamos desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de nutrición, de prevención de enfermedades, va a tener que ver cómo seamos nosotros unos adultos. De eso vamos a hablar ahora. Entonces yo quisiera en primer lugar darle la bienvenida a Dayana y quisiera preguntarle a qué se refiere este término de primera infancia, y pues ya hemos dado algunas puntadas de por qué es importante. ¿Por qué no nos amplías un poquito esto, Dayana?
Buenos días, queridos oyentes. Pues primero que todo, la primera infancia se refiere a los primeros años de vida de un niño y generalmente desde el nacimiento hasta los 6 años pues dura esta etapa. El cerebro del niño se desarrolla rápidamente y también es un periodo clave para el aprendizaje, la adquisición de habilidades emocionales, sociales y también cognitivas. Es también importante porque lo que sucede en estos niños y en estos años tiene un impacto duradero en el futuro de esta persona. Y si los niños reciben un buen cuidado, educación y estímulos adecuados durante esta etapa, es más probable que tengan un desarrollo saludable, mejores habilidades para aprender y una mayor capacidad para afrontar desafíos de la vida. Además, una buena primera infancia puede ayudar a prevenir problemas de salud mental, también física, que pues van a repercutir a largo plazo. Por esto, los expertos insisten en la importancia de intervenir en estos periodos tempranos, ya que es cuando los niños son más receptivos y sus cerebros tienen mayor capacidad para adaptarse y aprender.
Muchas gracias, Dayana. Bueno, le damos la bienvenida a Jesús Alfonso Ruiz, él es también estudiante de medicina. Ya Dayana nos ha comentado por qué es tan importante, digamos, el invertir, ¿no? Porque es una inversión que hacen los países en esta población tan especial y tan frágil, podríamos decir, y que está sometida también a tantas dificultades que vemos en nuestro país, ¿no? Y en general en el mundo. Yo quisiera preguntarte, Jesús, ya que hemos hablado de la primera infancia, ¿a qué nos referimos con la educación inicial en la primera infancia y por qué esto es un derecho?
Muy buenos días, queridos oyentes. Entonces, como nos habla el doctor, la primera infancia se refiere al conjunto de experiencias y de aprendizajes destinadas hacia el niño y la niña, pues que como tal su principal propósito es fomentar el desarrollo integral y los aspectos tanto físicos, emocionales y cognitivos y sociales que van a sentar las bases del aprendizaje futuro de los niños. Además de esto, se va a incluir como tal la parte nutricional, del cuidado, la estimulación temprana que va a ser dada por parte de los padres y también de la formación de los valores. ¿Y por qué es un derecho? Porque está reconocido a nivel internacional por 2 organismos como son la ONU y la UNESCO, que consideran que, pues, que la educación inicial es un derecho fundamental y esencial para garantizar, pues, la igualdad de las oportunidades de estos niños. También es porque asienta las bases para el desarrollo durante los primeros años de vida, como por ejemplo el cerebro, pues, va a desarrollar sus primeros ritmos acelerados. Además de eso, va a permitir la educación de calidad en esta principal etapa. y por otro lado también permite la equidad e inclusión, y para garantizar el acceso a la educación inicial, que va a permitir reducir las brechas de desigualdades de la infancia, favoreciendo el bienestar de todos los niños sin importar su origen, raza o condición social. También está incluido en el marco legal, en el cual pues en muchos países la educación inicial está protegida tanto por leyes y políticas públicas que buscan asegurar su acceso universal y gratuito. Y por último, es porque genera un impacto a nivel de la sociedad, pues que las sociedades tienden a invertir en la educación temprana porque va a contribuir a formar ciudadanos más preparados y a reducir problemas sociales como es la pobreza y la exclusión.
Muchas gracias, Jesús. Sí, definitivamente todo lo que se puede invertir en la primera infancia, los países los van a recoger. Claro que no es una inversión que se recoge inmediatamente, ¿no? Pero es una inversión a largo plazo, porque van a ser personas más productivas, van a ser personas que, digamos, van a disminuir esa inequidad que es tan grande en nuestro país. Yo quisiera darle la bienvenida a Alexandra, y ella nos quería comentar algo al respecto.
Bueno, así es algo que también se recoge a corto plazo, porque definitivamente que un niño mal atendido, mal cuidado, es un niño que genera también, por ejemplo, en este país, ¿cierto?, donde todo es importante, un costo, un gasto más para la salud, un gasto más a futuro educativo, un gasto más de inversiones. Vemos muchos niños que pudiesen haber tenido un desarrollo pues sano, un desarrollo acorde a lo esperado, ideal, pero por unas circunstancias ambientales no se da así, y esto a futuro es como que requiere más inversión a que si se hubiese dado la oportunidad de un sano desarrollo. Los dos estudiantes de medicina han dicho algo que quisiera reforzar, y es, bueno, esta importancia y estos cambios tan marcados que tienen los niños, por ejemplo, los dos primeros años de vida, ¿sí? El primer año de vida, si un padre ve, compara un bebé del momento del nacimiento y lo compara al primer mes de vida, ha tenido unos cambios grandísimos. Si lo compara al tercer mes de vida, ha tenido unos cambios grandísimos. Y ni digamos, pues, los meses siguientes, cuando ya el bebé se sienta, gatea, camina. Y todo este movimiento y toda esta experiencia sensorial le ha dado un insumo al cerebro para todo lo que es el pensamiento, el lenguaje, ¿sí? Básico para nuestro desempeño en la vida. Entonces, es eso, ¿no? Como de ver la importancia de esa educación inicial, y que no lo relacionemos cuando hablamos de educación, de pronto, como que inmediatamente nos trasladamos a las instituciones educativas, a la lectura, a la escritura, ¿sí? Y a estos aprendizajes escolares, pero no es solo eso como nos lo van a contar ahora. O sea, es esta tranquilidad, este soporte emocional. Hay algo que yo siempre recuerdo, y cuando estaba haciendo mi maestría vimos un módulo con el psiquiatra Marco Acosta. Él es un psiquiatra de Popayán que vive en Manizales, y él hablaba de los lazos afectivos tempranos, y fue un tema que creo que lo hablo mucho en los programas de radio, porque definitivamente que lo que sucede en estos primeros años de vida marca nuestra vida como adolescentes, como adultos, ¿no? Entonces, sí, como quería como enfatizar
creo
eso.
Creo que es muy importante lo que tú has dicho, y es muy pertinente con lo siguiente que quiero preguntarle a Dayana, porque a veces se cree que el objetivo de la educación inicial es simplemente que el niño aprenda a leer y a escribir, y que debe llegar a la escuela ya leyendo y escribiendo, y eso no es así. Entonces, Dayana, ¿por qué no nos aclaras un poquito sobre estos objetivos?
Bueno, como ya hemos venido hablando, los objetivos de la educación inicial buscan asegurar un desarrollo integral de los niños en sus primeros años de vida. Primero que todo, vamos a tener que va a haber un desarrollo cognitivo, que hace referencia a lo que aprende el niño y los pensamientos que tiene él. Su objetivo principal, pues, va a ser ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades de pensamiento, lenguaje y comprensión. Esto implica, pues, que aprenda a reconocer los objetos, entender conceptos básicos como los colores, números, formas, y también a comunicarse de una mejor manera. Tenemos que incentivar a través de los juegos de clasificación, por ejemplo, ordenar bloques por color o tamaño, y los niños no solo aprenden a reconocer patrones, sino que también desarrollan habilidades de resolución de los problemas. Como segundo, tenemos el desarrollo emocional, que va a fortalecer la autoestima de los niños y también ayudar a gestionar sus emociones. Debemos apoyar a los niños a identificar y comprender sus emociones y a regularlas de una manera saludable. Esto también influye en el desarrollo de la confianza en sí mismo y el sentido de seguridad también del niño. Un ejemplo claro es cuando el niño aprende a expresar si está triste, feliz o si tiene algún otro sentimiento y puede recibir un apoyo para calmarse o pedir también ayuda. Esto desarrolla habilidades emocionales que le ayudan también a enfrentar a desafíos más adelante, pues, en su vida. En el tercer punto tenemos el desarrollo social, que también nos enseña o les enseña a los niños habilidades para convivir con nosotros. Aquí debemos fomentar la interacción con otros niños y adultos, promoviendo la cooperación, el respeto por las diferencias y también el trabajo en equipo. Los niños aprenden a compartir, tomar turnos y resolver conflictos de manera pacífica. Aquí son importantes las actividades grupales, como juegos colaborativos o proyectos en grupos, y los niños aprenden a escuchar a los demás, tomar decisiones en conjunto y respetar también las reglas de los juegos, que también se encuentran inmersos en ellos. Y el desarrollo físico son las habilidades motrices y la salud. Que aquí el desarrollo principal va a ser desarrollar la motricidad fina, es decir, el uso de sus manitos, sus dedos, y la motricidad gruesa, que prácticamente consiste en movimientos ya generales del cuerpo, favoreciendo también la coordinación y el control físico del mismo. Esto también implica enseñar hábitos saludables que contribuyan al bienestar general de nuestros niños. Aquí las actividades más importantes van a ser correr, saltar, pintar, construir con bloques. No solo mejora la coordinación motora, sino que también refuerza la confianza en el propio cuerpo de estos niños. En cuanto al quinto punto, tenemos que se debe fomentar hábitos de vida saludable desde una edad muy temprana. Aquí debemos educar a los niños en prácticas de higiene, alimentación y rutinas que favorezcan su salud física y emocional. Esto incluye enseñarles la importancia de, por ejemplo, lavarse las manos, comer alimentos saludables y dormir el suficientemente tiempo. Aquí debemos, pues, fomentar, como le dije, los alimentos saludables como frutas, verduras, que permiten, pues, incorporar hábitos desde muy temprana edad que los acompañarán durante toda su vida.
Miren, amables oyentes, que esto es muy interesante, ¿no? Lo que acabamos de escuchar, porque no se limita a cierto aspecto, sino que es, en realidad, es la base de la persona ya como ser humano y como ciudadano ante todo, ¿no? Eso que en alguna época antidiluviana, diría yo, se daba la cívica en mi época, que ya eso no se da y que, pues, también hace que se pierdan muchos de estos valores.
Sí, doctor, y es algo que de pronto es importante que los padres que nos escuchan tuvieran en cuenta, ¿no? Porque a veces, como padres, yo he estado en reuniones como fonoaudióloga y escucho padres que exigen a los profesores que los niños deben salir leyendo y escribiendo el preescolar. Entonces, en este afán de pronto que hoy se da, ¿cierto?, de cumplir con unas, ¿no?, expectativas para los padres, se puede caer en el riesgo de dejar de lado esto tan importante, ¿sí?, como lo es estas habilidades para la vida. Y también conociendo algunos resultados de estas evaluaciones que se realizan, a veces vemos que nuestros niños en Colombia fallan en eso, en habilidades para la vida, ¿no? Como que podría ser más fácil o más importante que sume y que reste a que sepa, por ejemplo, cómo alimentarse, a que sea independiente en su vestido y en otros aspectos que vemos que de pronto se ha generado demasiada dependencia y a veces nosotros como padres también vale la pena que hagamos conciencia de eso, ¿no?
Sí, muchas gracias, Alexandra, efectivamente. Bueno, yo quisiera preguntarle a Jesús, ya hemos hablado también de qué es la educación inicial, cuáles son los objetivos, pero entonces, ¿cuáles son las actividades rectoras de la educación inicial? ¿A qué se refiere eso?
Pues como tal, las actividades rectoras, pues, son aquellas guías del aprendizaje y del desarrollo de los niños como tal en sus primeros años de vida, y no se trata simplemente de actividades rígidas o estructuradas como la educación tradicional, sino que también son experiencias naturales y significativas, pues, que ayudan a los pequeños a explorar el mundo, a desarrollar sus habilidades y a crecer de manera más integral. Entre estas actividades rectoras contamos con algunas, como por ejemplo el juego, que es la manera más natural de los niños de aprender, y es a través de las maneras como los niños pueden explorar, crear e imitar y experimentar también en su entorno. Y no importa, pues, si es un juego solamente simbólico, como por ejemplo jugar a la casita, de construcción, por ejemplo, apilando bloques, o como de reglas, como un escondite. Cada tipo de juego, pues, les va a ayudar a desarrollar habilidades y a resolver problemas y a expresar sus sentimientos. Por otro lado, también contamos con otra actividad que es la literatura, como lo son los cuentos, las rimas, las canciones y relatos, pues, que son fundamentales para la educación inicial inicial, y pues que a través de esta los niños van a expandir tanto su vocabulario, a desarrollar su imaginación y a fortalecer su capacidad de atención. También, por ejemplo, escuchar historias también los ayuda a entender tanto sus emociones, a conocer otras realidades y a despertar su amor por la literatura desde pequeños. Y por último, pues los va a ayudar a tener más facilidad al expresarse y aprender en el futuro. Otra también es la expresión artística, que es la forma más pura de comunicación en la infancia, como por ejemplo es pintar, moldear, hacer collage o incluso bailar y cantar. También permite a los niños expresar sin necesidad de palabras. Es una manera de expresarse de una manera no verbal, y es a través de que los niños pueden tener creatividad, descubrir su identidad, que es muy importante, experimentar con colores y formas y fortalecer su coordinación motriz. Y además el arte le fomenta como la paciencia, la perseverancia y la confianza en sí mismo. Y por último, la exploración al entorno, que son los niños pequeños que de naturaleza, de manera empírica, son científicos por naturaleza y les encanta tocar, observar, oler y experimentar con todo lo que los rodea. Y pues encuentran de manera autónoma respuestas a diferentes dudas que tengan y les surgen. Desde salir a un parque y descubrir los insectos hasta jugar con el agua y arena para experimentar texturas, y cada experiencia pues va a fortalecer su curiosidad y su pensamiento crítico. Y por otro lado, ¿por qué son importantes? Porque pues no solamente le da conocimiento a los niños, sino que también los ayuda a desarrollar sus habilidades para la vida, y a través del juego, la literatura y el arte y la exploración, los pequeños van a aprender a comunicarse y a resolver problemas.
Muchas gracias, Jesús. Creo que lo que has dicho es muy, muy importante. Vemos que es básicamente a través del juego, ¿no?, que aprenden los niños. Y vemos ahí también algo que pues tiene que hacerlo alguien que tenga la formación. O sea, no cualquiera podemos hacer educación inicial. Es una tarea tan importante, que la persona tiene que estar muy preparada. Y precisamente Carolina, ella ha tenido una experiencia muy interesante que quisiera que nos la comentara. Buenos días, Carolina.
Bueno, muy buenos días a todos. Quiero contarles que realicé una entrevista a una docente de transición sobre este tema, y pues lo que nos comentó a partir de su experiencia sobre los aspectos a los cuales se les da mayor importancia en las instituciones educativas en transición y cómo es una jornada diaria de trabajo escolar.
Mi nombre es Claudia Lorena Piamba Salazar, soy docente en el Centro Educativo El Mango, municipio de Piendamó, sede El Mango. En este momento soy la docente del grado transición, y a lo que más se le da importancia en el grado transición es a la socialización de los niños, buscando con ello desarrollar las habilidades sociales, emocionales, cognitivas, partiendo de los conocimientos que ellos traigan desde sus casas, que sería pues la aplicación del método constructivista, y buscando así el mejor bienestar y un paso sano de transitorio desde el hogar hacia la vida escolar. Y en la descripción que yo pueda hacer de una jornada con los de grado transición, pues puedo decir que es una de las jornadas más activas de toda la escuela, teniendo en cuenta que son los niños que por primera vez van a nuestra sede educativa, y tenemos que hacer esa estadía de ellos lo más agradable posible para evitarnos llantos, pataletas, y que quieran cada día regresar a la escuela. Empieza entonces esta jornada con la bienvenida, con un saludo de abrazo, de beso, de preguntarles qué hiciste, cómo estás, llegan al salón, interactúan un rato con sus compañeros y los juguetes que hay dentro del salón. Ya luego se les pide que tomen asiento, que hagan silencio por medio de una canción, y de ahí se hace el llamado de lista, luego se hace la oración, después de la oración se hace la lectura de un cuento o una canción, y a partir de ella sale el tema del día, de lo que se vaya a trabajar, y viene también la hora del refrigerio, que la disfrutan mucho. Bueno, allí también se comparten las normas para estar en el restaurante, para cómo salir del salón, cómo transitar dentro de la escuela. Y ya luego se continúa con el recreo. Ellos juegan por fuera del, por fuera del salón, en un parque que tenemos, en un parque de juegos, regresan nuevamente al salón, se retoma el tema, se hacen canciones, rondas, y se trabaja ya pues cada uno en su cuaderno, y finalmente para la despedida se les deja un taller para que lo realicen con su papá y poder involucrar así al padre de familia en el proceso del niño.
Bueno, gracias Carolina por esta entrevista. Escuchamos cuando la profesora habla del constructivismo y yo creo que esto debemos tenerlo muy presente, y es que no es el hecho de que en la educación inicial, cuando ya estemos en el colegio, los profesores tengamos que ir a dar información a los niños, sino ser mediadores para que los niños construyan su propio aprendizaje, ¿sí? Conocer, por ejemplo, las etapas de pensamiento de Piaget nos permitiría estructurar unas actividades muy importantes. Entender también desde el constructivismo las teorías de Vygotsky igual, o sea, de cómo debemos atender a los ritmos de aprendizaje de cada niño, entender sobre la zona de desarrollo próximo, dónde está este niño para ver qué andamiajes yo le doy para que construya un aprendizaje. Y así, ¿no? Y también que sean aprendizajes significativos y en eso tenerlo muy presente. O sea, nosotros, por ejemplo, que vivimos en un departamento que es una despensa, o sea, debía ser más aún una despensa alimenticia para todo el país, debíamos enfocar nuestra enseñanza y tener en cuenta todo esto, ¿no? Nuestros recursos naturales. Entonces, entender ese entorno para ofrecer estos aprendizajes. Y algo más, y es que entender también que como profesores, si bien es cierto nosotros tenemos, bueno, unas horas donde estamos directamente con el niño, debemos ser conscientes, responsables y éticos al momento de cómo llego yo a ese momento. Si yo quiero que los niños construyan su aprendizaje, debo generar unos espacios, o sea, el salón inclusive debía ser más dinámico, no debía estar siempre con las mismas mesas en el mismo lugar, o sea, debía yo el día anterior saber cómo voy a necesitar el salón al otro día, qué elementos voy a necesitar, qué experiencias, si es que voy a poner un video, si voy a hacer una salida, si voy a pedirle a los niños que pidan en la casa que les cuenten algo. No solo la casa es dejar tareas, sino a partir de estos conocimientos, cosas sencillas, una conversación con los padres podría ser un punto de partida para una actividad escolar. Entonces, entender que nuestro rol como docentes está en el salón de clase, pero el doble de tiempo lo debemos invertir organizando y preparando nuestras actividades, ¿no? Que es lo que se llama creo que se hace a través de estos planeadores, ¿sí? Pero el planeador escrito, verlo cómo se traduce a la realidad.
Muchas gracias, Alexandra, por tu anotación. Quisiera preguntarle a Dayana, por último, en estos 3 minuticos que nos quedan, ¿cuál es la función de la educación inicial ante el desarrollo intelectual, habilidades físicas, control de las emociones y ambiente social de los niños en la primera infancia? Como para redondear lo que hemos hablado aquí.
Bueno, entonces a continuación pues describiremos lo que es la educación inicial y cómo impacta en cada una de las áreas. Debemos tener en cuenta que el niño no solo está rodeado pues de sus papás, sino también de educadores y en algunas pues ocasiones de sus cuidadores. En cuanto a su desarrollo intelectual, vamos a tener que, ya habíamos hablado, que debemos estimular su curiosidad, aprendizaje y comprensión de su entorno. Entonces, para esto los educadores tienen que proporcionar actividades didácticas que fomenten el desarrollo cognitivo de los niños, como juegos educativos, lecturas, cuentos y resolución de problemas. Y la familia debe estimular el aprendizaje en casa a través de conversaciones, lecturas y actividades que desafíen la mente del niño. Y además deben crear un ambiente de apoyo para que el niño se sienta motivado a explorar y aprender. En cuanto al desarrollo físico, pues debemos promover las habilidades motrices gruesas y finas, y para esto los educadores deben facilitar actividades físicas como juegos al aire libre, danzas, ejercicios de motricidad que estimulan lo que es la coordinación corporal, y la familia debe fomentar la actividad física en la casa y asegurar que el niño tenga suficiente tiempo para jugar libremente. También debe promover hábitos de salud y una alimentación adecuada que apoye el desarrollo físico del niño. Y en cuanto al control de sus emociones, pues más que todo los educadores deben modelar un comportamiento emocional saludable para el niño, es decir, pues con el ejemplo, enseñar a los niños a manejar frustraciones y a resolver sus conflictos de manera pacífica. Fomentar también un entorno seguro donde ellos se sientan apoyados y pues entendidos para expresar sus emociones, y que la familia brinde un apoyo emocional y valide sus sentimientos del niño, que necesitan reconocer y regular sus emociones a través de ejemplos y conversaciones diarias. Y el desarrollo social lo debemos fomentar exponiendo, digamos, al niño a compartir con niños, adultos, y los educadores tienen una gran labor aquí, que es organizar actividades grupales, fomentar la cooperación y enseñar habilidades sociales como escuchar, compartir y resolver conflictos, y la familia debe reforzar estos comportamientos en la casa, aprendidos ya como tal en sus escuelas o jardines, y que fomenten la interacción con otros niños y adultos y enseñen las normas de convivencia y el respeto por los demás.
Gracias, Dayana. Quisiera ya como poder dar fin a este programa diciendo algo. La educación en la primera infancia no es función solamente de la escuela, ¿no? Es claro, es un factor muy importante, pero la familia es fundamental, como en todos los procesos socioeducativos de los niños, tanto en la primera infancia como ya en la edad escolar, ¿no? Entonces esto sí tenemos que reforzarlo, no podemos dejar a los profesores solos y decir, no, es que es responsabilidad de ellos que aprendan a ser buenos ciudadanos, no, es que es responsabilidad de ellos a que aprendan a respetar. El primer sitio de aprendizaje del niño siempre va a ser la familia. Entonces yo quiero agradecerle los servicios técnicos a Jesús Palechor, igualmente a Alexandra Campo, nuestra compañera de programa, y a nuestros invitados por haber participado el día de hoy en este programa de Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.